Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este lunes viene marcado por el comienzo de la primera semana de huelga que los médicos han convocado en contra del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Un acuerdo que la titular de la cartera, Mónica García, ha firmado con los sindicatos mayoritarios del sector, pero no con el apoyo de los médicos que aspiran a mejoras adicionales. Desde el sector reclaman las mismas condiciones que están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Jesús Arzúa es presidente de la asociación Mir España y asegura que en 30 años un médico habrá trabajado entre 15 o 16 años más que cualquier otra persona en otra profesión. Lo ha destacado aquí en la tarde de COPE.
Hay un estatuto de los trabajadores desde los años 80, la última reforma, que dice que las horas extraordinarias serán pagadas por encima de la hora ordinaria y que no superarán las 80 horas anuales. Pues 80 horas anuales son los que algunos compañeros hacen en una semana. En una semana están haciendo esas horas extraordinarias que en otros colectivos es en todo el año. En 30 años, un médico habrá trabajado a lo mejor 14, 15, 16 años más que, por ejemplo, pues un oficinista o otra profesión.
A partir de las 7 a las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar la situación de la sanidad en España y hablará con el responsable de uno de los sindicatos médicos que están en contra de este estatuto marco. La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que el feminismo que defienden en el Partido Popular no va a ser un obstáculo para alcanzar un acuerdo con Vox en el Parlamento. Son declaraciones que ha hecho Guardiola después de ser preguntada en una entrevista por si el feminismo podría suponer un escollo en las negociaciones. La líder del PP en Extremadura asegura que no van a aceptar lecciones del feminismo de la izquierda.
Un feminismo real, no un feminismo de pancarta, no un feminismo de discurso, no el feminismo que mira para otro lado, no el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución. Y lo que he dicho, y vuelvo a repetir, es que creo que cualquiera puede entender que eso jamás puede ser un escollo. El escollo sería si mi intención fuera sacar violadores a la calle o fuera desproteger a las mujeres.
Y el Ayuntamiento de Aranda de Duero en Burgos ha informado que se ha registrado un descenso progresivo del nivel del río Duero después de haber alcanzado su punto más alto. Aún así se siguen manteniendo todos los protocolos de vigilancia y piden a la población que respeten las zonas acordonadas y que no se acerquen al río. Y el Barça busca hoy recuperar el liderato de la Liga. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Dos puntos le saca el Real Madrid al Fútbol Club Barcelona tras el fin de semana liguero, pero la jornada se cierra hoy con el Girona-Barça en Montilivi, Elena Condis.
Con Rafinha ya de vuelta, seguro de vida para Flick, que ayer dijo que fue el mejor del mundo el curso pasado, pero aún sin Rashford ni Pedri, el Barça quiere recuperar el liderato en Liga y olvidarse la dura derrota en Copa 4-0 en el Metropolitano. En el 11 se puede colar Rooney, el Girona por su parte tiene 6 bajas, la duda de quién defenderá a Lamine Yamal, todo apunta a que será Arnau Martínez. Se llenará Montilivi con casi 15.000 aficionados. Rafa Juste sale ahora desde Barcelona con el resto de directivos, no estará Laporta, que mañana, por cierto, se presenta oficialmente como precandidato.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. El Real Madrid ya está en Lisboa para medirse mañana al Benfica en la ida del playoff de la Champions con las bajas de Bellingham, Militao, Rodrigo y Asensio. A las 7:15 habla Arbeloa y a las 8 el entrenamiento. Mourinho, por cierto, ha recordado que tiene una cláusula para irse del Benfica cuando quiera. Informa Antonio Ruiz que la lesión muscular de Nico González en el Atlético de Madrid es para unas 2 semanas de baja y el belga Tim Wellens ha ganado en solitario la clásica ciclista Jaén Paraíso Interior.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados y muchas nubes en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener alternancia de cielos despejados y soleados con 15 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A6 Majadahonda. El AM40 Hortaleza hacia la A2 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen sentido A5. Permanece cortada la línea de tren entre Santander y Madrid desde este mediodía entre Reynosa y Bárcena de Pie de Concha por la caída de una roca de grandes dimensiones a la vía. Un tren arrolló esa roca sin causar daños personales. Hay alternativa de transporte en autobús para cercanías larga y media distancia. Y dejar la basura fuera del contenedor conlleva multa, una multa que puede superar los 1.000 euros. Para vigilar que todo se deposite dentro, el ayuntamiento ha puesto en marcha patrullas secretas. Escuchas la tarde.
Thank you.
Para contar la siguiente historia tenemos que irnos a Oviñana, cerca de la localidad asturiana de Cudillero. Es 9 de febrero de 2026, es decir, hace unos días. Ernesto Busto es un vecino de 83 años de esta localidad. Como casi todos los días, sale de su casa para limpiar una de sus fincas en el monte de La Barrera. Sin embargo, en un descuido, el terreno cede y Ernesto se despeña por un terraplén de unos 40 metros. El asturiano queda atrapado entre la maleza impenetrable. Logra hacer una última llamada a su hijo para avisar del accidente, pero más tarde pierde su teléfono. Se queda solo en el silencio y el frío de la noche asturiana. Así comienza la historia que hoy nos trae Javi Nieves. Pero, ¿cómo continúa, Javi? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, esa misma noche, la noche del 9 de febrero, en la que desaparece Ernesto, el servicio de emergencias del Principado de Asturias activa todo el operativo para encontrar a esta persona. Y se movilizan bomberos, guías de montaña, guías de la unidad canina, que empiezan a batir la zona sin descanso. Pero como has dicho tú, la vegetación es cerradísima y no pueden encontrar a Ernesto. Pero ¿qué ocurre? Donde no pueden llegar los humanos, llega el olfato más desarrollado del mundo animal. Después de 2 días de búsqueda, Kenia, una pastor belga malinois de 5 años, encuentra a Ernesto vivo. La mañana del 12 de febrero. Tenía varios golpes y una fractura en una de sus piernas. Kenia es parte de la unidad canina del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y es responsable de operaciones de esta búsqueda, Venceslao Fernández, que creo que nos está escuchando ya desde Cope Oviedo, Pilar.
Venceslao, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bien, aquí estoy en estos estudios tan agradables.
Los de Cope Oviedo con nuestros compañeros. Oye, Venceslao, ha pasado casi una semana desde este accidente. ¿Cómo se produjo el rescate de Ernesto? ¿Cómo consigue localizarle Kenia? Porque estaba a varios kilómetros del lugar en el que dejó el coche con el que llegó a la finca, ¿no?
Bueno, pues tenemos la suerte de que llega por fin la triangulación del teléfono, de las últimas llamadas, que, bueno, desde aquí hacer una llamada a los responsables de enviarnos ese tipo de información, que cuanto primero llegue, primero centramos, y que después dos bomberos, compañeros míos en el servicio, que son como dos rastreadores indios, encontraron el sombrero y las gafas de Ernesto. Y a partir de ahí, pues la cosa fue, nosotros teníamos que estar movilizados a las 9 de la mañana en el centro de mando avanzado y a las 12 de la noche yo llamé a mi compañero Rubén, el dueño de Kenia, y le dije, nos vamos a amanecer allí, nos vamos en los vehículos particulares, no esperamos a que los vehículos del servicio estén operativos y pues salimos poco antes de las 6 de la mañana y de amanecida estábamos en el lugar, más o menos cuando llegamos a la zona y bajamos los perros del vehículo, los perros ya sabían para dónde tenían que ir. Qué bueno. Ya estaba la cosa, estaba bastante, o por lo menos a la gente, los guías que entendemos a nuestros perros, pues decidimos que Ernesto tenía que estar hacia el lugar donde señalizaban los perros cuando los bajamos del coche. Y efectivamente, le dije al compañero Rubén, baja por el barranco, yo me quedo aquí arriba controlando la gente para que no entre, porque muchas veces con la gana de ayudar a nosotros nos perjudica. Y en unos 10-15 minutos teníamos a Ernesto.
¿Y qué hace Kenia cuando localiza, en este caso, a Ernesto? ¿Le enseñáis a que os avise de qué manera?
Bueno, lo mismo a Kenia que el resto de los perros que tenemos en la unidad. El perro, cuando llega a las víctimas, se tumba como un metro antes de él y se pone a ladrar hasta que lleguemos. Hasta que le demos el juguete, que es lo que nos está reclamando. Tampoco el perro sabe que ha encontrado a Ernesto, ¿no? El perro dice, aquí hay alguien, aquí hay una persona que además ellos sí identifican que está fastidiada y dice, aquí la tengo, ven rápido y dame mi juguete que mi trabajo ha terminado.
Dame la recompensa, ¿no? Que me lo he ganado. Oye, Venceslao, enseguida volvemos contigo para que nos cuentes cómo es el trabajo que realizáis con los perros en esa unidad canina de rescate. Pero queremos escuchar también a Ernesto, que así se llama el hijo de la persona accidentada que pudisteis rescatar gracias a la ayuda de vuestros perros. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Ernesto, ¿cómo está tu padre? Que también se llama Ernesto, os llamáis igual. ¿Cómo se encuentra?
Sí, mucho, mucho mejor. Cada día es sorprendente la mejoría.
Bueno,
está ya mucho mejor.
Ha sido un milagro que le hayan encontrado y que se encuentre bien, afortunadamente.
Sí, sí. Por eso, gracias a Venceslao y a todo el equipo, que era muchísimo el despliegue que había. Uh-huh. Y se volcaron y fue gracias a eso a lo que podemos contar.
Porque Ernesto, él salió como hacía habitualmente, a dar un paseo y a controlar cómo estaba la finca, y de pronto sufre ese accidente y en un primer momento a ti consigue llamarte, ¿no? Te alerta de que ha sufrido un accidente.
Sí. Sí, incluso me sabía me pude de tiempo decirme que había caído de como de unos 3 metros, pero luego otros 30 de otro lado de la carretera, que ya no eran caída libre, vamos, ya era vamos como un tobogán gigante. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que se corta el teléfono sin tener más información, porque claro, si llego a saber que era esa zona, no la barrera, pues claro, se hubiera ahorrado muchísimo tiempo.
Claro.
Muchísimo.
Oye, claro. Es una caída de una persona que conoce bien la zona, que no era la primera vez, sí, que pasaba por allí, que vamos, que, no, que seguro que conocía muy bien dónde estaba.
Sí.
¿Qué es lo que ocurrió, sí, para que tu padre cayera?
Bueno, pues el monte, digamos que linda a una carretera estrecha, y él, digamos que anduvo demasiado en el borde y pisó en falso y cayó para abajo.
Yeah.
Y luego, entonces, claro, ahí llevó un golpe curioso, que entonces ahí también debió quedar un poco aturdido y ya, yo creo que cuando quedó aturdido luego se lo hizo de noche y de noche ya se puso a querer salir de allí y claro, sin ver, volvió a caer otra vez por otro lado.
Ya, y ahí es cuando pierde el teléfono móvil, luego no tenéis opción, sí, de contactar con él y así está desaparecido durante prácticamente 48 horas. ¿Qué te cuenta? ¿Cómo fueron esas horas?
Pues si te digo la verdad, de eso casi todavía no le quise mucho preguntar, ya, porque él no se queja casi nada. Dice que lo único que pasó es que hambre, que no. Y claro, que sí, que le dolía sobre todo la pierna, pero... Pero, hombre, y también hay que decir que la suerte es que no fueron, esas 2 noches no fueron ni con mucho más frío que hace aquí. En ese sentido también fue otra de las suertes.
O sea, totalmente.
Digamos que, oye, que hubo varias suertes.
¿Y te ha contado lo que sintió cuando empezó a escuchar al perro, a Kenny, al lado ladrando? Y me imagino ya sintió que estaba salvado.
Sí, él... Él, digamos que no lo entiende como nosotros, todavía no se da cuenta, yo creo, de lo que fue el despliegue que hubo, que claro, él estaba como agotado ya, entonces no es tan consciente como los que estábamos todavía frescos buscándolo.
Bueno, será, claro, consciente cuando se recupere del todo, cuando
sí,
sigue,
claro, hombre,
sigue
ahora,
ingresado.
Ahora, sí, de sí, momento sí.
Bueno, poco a poco, tiene que asimilar, sí, también todo lo sucedido, que ha sido una cosa traumática, ¿eh? Estar 48 horas prácticamente incomunicado, sí, sin saber si iban a venir a por ti. De todas formas, Ernesto, sí, tu padre ha demostrado tener una fortaleza tremenda, ¿eh? 83 años tiene, ¿eh?
Sí, sí, 83 tiene, sí.
Sí. Pues le deseamos que se recupere pronto y habrá tiempo de contarle todos los detalles, ¿no?, de lo que ha supuesto esta, sí, operación de rescate. Ernesto, gracias
eso
por
es
compartir con nosotros lo que habéis
muchísimas
vivido.
Muchísimas gracias a todo el mundo que que estuvo implicado, porque no es para menos, fue todo gente, vamos, mejor no se puede.
Afortunadamente sí, todo ha salido bien y nos alegramos muchísimo. Que tu padre siga recuperándose y os mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia.
Igual, muchas gracias.
Venceslao, decía Ernesto, ha habido suerte, si es verdad. El clima, fíjate, con el tiempo que estamos teniendo con tantas lluvias, ¿no fueron unas noches especialmente ni frías ni lluviosas?
Bueno, lluvias sí hubo a ratos, pero frías no, para nada. Uh-huh. Fueron unas noches cálidas.
Uh-huh. Afortunadamente.
Y luego todas estas zonas de helechos y tal, hay una especie de microclima que todavía... Y en esa vaguada pues estaba un poquito más abrigado.
Queríamos hablar contigo para conocer cómo funcionan, cómo trabajáis en estas unidades de rescate con perros, caninas. ¿Cómo trabajáis cuando se activa una alerta por parte del servicio de emergencias? ¿Cuál es el protocolo, Venceslao?
Bueno, el protocolo, a mí llega la primera llamada, analizo la situación y pongo en marcha dos binomios, perro guía y inmediatamente el relevo del día siguiente. Eso es inmediato, depende, bueno, pues la experiencia te dice también, analizas quién falta, edad, no sé qué, las situaciones, medicación, Alzheimer, posibilidad de que sean personas que tengan tendencias suicidas, todo eso se analiza además en muy poquito tiempo y a partir de ahí ponemos en marcha dos binomios. Depende también el lugar, si tenemos una localización exacta de paso de la persona, pongo en marcha perros de búsqueda por olor de referencia, uh-huh, que es con una prenda de la persona, y a continuación, o si no, pongo en marcha los perros de venteo, de búsqueda en cuadrículas en el mapa, limpiando cuadrículas en el mapa de la zona que pensamos que pueda estar.
En el caso de Ernesto, ¿cómo fue la técnica? ¿Qué perros utilizasteis?
En el caso de Ernesto se utilizaron los perros de venteo, uh-huh, porque se había movido, claro, en un principio nosotros llegamos a la zona de búsqueda porque nos habían dicho también que Ernesto hijo y otro señor que se habían desorientado un poco buscando al primero, ¿no? Luego se orientaron por las luces de los vehículos y que se había movido el vehículo en el que fue Ernesto se había movido, había circulado por las pistas hacia adelante y hacia atrás. Entonces lo de utilizar el perro de olor de referencia ya no era viable, uh-huh, y empezamos a buscar con los perros de venteo. De noche hasta el día siguiente a la mañana que dimos el relevo, entonces fue toda una noche de búsqueda con GPS, ¿eh? El perro lleva un GPS, nosotros llevamos otro y vas viendo en el mando por dónde vas tú, por dónde va el perro, qué es lo que has batido, lo que no has batido y lo que le tienes que dejar al compañero que llega por la mañana para que continúe el trabajo que tú empezaste.
Oye, el perro que rescató a Ernesto es una pastor belga malinois, un perro muy complicado, muy difícil y solamente para profesionales. ¿Qué tipo de...? Porque yo he visto que es un perro que, por ejemplo, para estar en un domicilio da muchísimos problemas. ¿Qué tipo de perros utilizáis para esta unidad de rescate?
Bueno, pues si te digo que casi todos tenemos un Mali, tenemos un atleta de élite. Estamos hablando de atletas, de un atleta de élite, efectivamente, ¿no? No es un perro adecuado como mascota. No vamos a generalizar tampoco, ¿eh? Es un perro de trabajo, es un perro para tener un profesional y es un ahora mismo posiblemente sea el perro puntero a nivel búsqueda, en venteo. Pero mira, utilizamos también, tenemos pastores alemanes, eso está claro, no faltan nunca, yo creo que en ningún lado. Tenemos también Spanier, que son perros de caza pequeños. Tenemos Dratar, que son también perros de caza, pero muy potentes, son bracos alemanes de pelo duro. y bueno, tenemos también un Border Collie. Uh-huh. Hay un elenco de...
¿Cuántos tenéis, Venceslao?
Pues tenemos, casi todos tenemos dos. Te puedo decir, bueno, pues operativos tanto, no, mira, te digo, somos 9 en el grupo, más un aspirante, y tenemos, creo que tenemos 16 perros, así contando por encima.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo tarda un perro en estar preparado para una búsqueda?
Bueno, un perro, lo tenemos comprobado y estructurado unos 3 años en estar operativo al 100%. Antes de los 3 años, pues bueno, ya en muchos casos se puede utilizar, pero con la formación no termina nunca, pero a los 3 años está completado la formación.
Pues así trabajan estos perros de rescate que han localizado afortunadamente con esta historia con final feliz a Ernesto, que como decíamos ha pasado casi 48 horas desaparecidos y bueno, tuvieron que hacer su trabajo los perros. Nos sorprende muchísimo, Venceslao, que se pueda conseguir esto, ¿no? Qué maravilla trabajar con estos animales que consiguen estas cosas. Venceslao Fernández es el responsable de operaciones y jefe de la unidad canina de rescate del Principado de Asturias. Venceslao, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por explicarnos también con tanta claridad todo lo que hacen estos animales y en qué ha consistido esta búsqueda. Y enhorabuena a todo el equipo por el trabajo realizado.
Bueno, aclararte que yo soy el responsable de operaciones. La jefa es una chica, uh-huh. Elena Marcos, y algo que quiero que quede muy claro. La Unidad Canina de Rescate somos un grupo de profesionales como la copa de un pino, pero somos voluntarios, no cobramos por lo que hacemos.
Ah, ¿que sois voluntarios?
Fíjate.
Pues sí, es algo que puede llamar la atención, ¿no? Somos muy profesionales, somos gente que hemos trabajado en casi todo el mundo, somos una unidad de referencia a nivel mundial y, bueno, pues mira, en los últimos 6 meses se han hecho 5 localizaciones, 3 personas con vida y 2 personas fallecidas. Y el orgullo de ser voluntarios, bueno, a veces te fastidia porque no tienes todos los medios que necesitarías para trabajar, uh-huh. Pero ahí está, que quede claro.
Hombre, bueno, es que pues la recompensa no puede ser mayor que salvar, en este caso, la vida de una persona que acabamos de hablar con su hijo, ¿no? Contándonos todo. Yo creo que no hay mayor pago que ese, pero yo creo que nos hemos quedado todos un poco con la boca abierta, ¿eh? Sabiendo que es una unidad
de voluntarios.
Y de voluntarios, sí, total.
Y que hacen un trabajo fundamental.
Una unidad de voluntarios que ha estado en La Dana, que ha estado en Marruecos, que ha estado en Libia.
Que cada vez donde tienen que intervenir esos perros, ahí estáis vosotros con ellos. Ayudando a salvar vidas. Pues la enhorabuena entonces es doble, Venceslao. Por este caso y por el trabajo que hacéis de manera altruista. Todo nuestro reconocimiento, Venceslao. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de que existe este tipo de servicios y que están, valga la redundancia, a servicio de la ciudadanía.
Y nosotros lo agradecemos. Gracias, Venceslao, por acompañarnos esta tarde.
Bien, gracias a vosotros.
Qué maravilla, ¿eh? Sí. Esos perros educados y para salvar vidas humanas. Y a mí hay otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, Pilar, que es Kenia. Dice, cuando rescata a Ernesto se queda quieta esperando su juguete, ¿no? Ella, después de hacer su trabajo, ahí tiene esa recompensa,
claro,
tan sencilla.
Claro. Claro.
Y tan valiosa a la vez, ¿no? Para una vida humana.
Qué historia la que nos ha traído esta tarde Javi Nieves, historia con final feliz, y mira por donde hemos conocido también esta gran labor que realiza este equipo de voluntarios. Javi Nieves, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta
el
miércoles. Bueno, tras 9 borrascas seguidas parece que el mal tiempo nos da una tregua. Hace frío hoy en buena parte de España, sí, pero al menos vemos el sol. Lo que preocupa todavía es el viento, que sigue soplando con intensidad en algunos puntos de España, y la crecida de los ríos de la que también tenemos que estar pendientes. Bueno, hoy 11 días después de tener que salir con lo puesto de sus casas, los vecinos del 80% de las viviendas de Grazalema por fin pueden volver a casa. El pasado 12 de febrero, los vecinos de esta localidad gaditana tuvieron que salir corriendo del pueblo debido a la cantidad de agua que dejó allí la borrasca Leonardo y que se coló en el subsuelo del pueblo. El problema se debía a esa caliza kárstica que conforma el subsuelo de Grazalema. Es una roca con muchas grietas y cavidades por donde el agua de lluvia se filtra con facilidad y toda el agua caída por las precipitaciones acababa ahí abajo. Esos huecos se llenaban, la roca se ajustaba y generaba pequeños temblores que durante todos esos días estuvieron estudiando técnicos expertos. Hoy la Junta de Andalucía ha dado el ok para que vuelvan en concreto los vecinos de 1.342 viviendas que se ubican en zonas aptas, mientras los vecinos restantes pues tendrán que esperar a que los informes técnicos les sean todavía favorables. Chema Domínguez es uno de esos vecinos con suerte que puede volver a su casa. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
¿Cómo estás, Chema?
Pues, contento de todas las tardes que hemos hablado tú y yo.
¿Sí?
con esta preocupación y ahora pues nos vamos, ya aquí no queda nadie, ¿eh? En Ronda lo que queda es tres familias y ¿sí? conmigo la cuarta, nada más.
Porque todos hay que contar que ya todos los vecinos, bueno, todos no, pero gran parte de los vecinos desalojados os llevaron hasta Ronda, en Málaga, donde habéis permanecido todos estos días, en hoteles, en casas de vecinos que os alojaron allí, y mientras, pues en el pabellón de deportes, pasando el día, pero las noches es verdad que dormíais, como digo, en hoteles o en casas de vecinos. O sea que ahí prácticamente ya no queda nadie. Chema, estáis volviendo casi todos a Grazalema ya.
Sí, no todos,
todos.
Prácticamente todos. Inclusive los que todavía no pueden entrar en las casas, pues lo van a ubicar en hoteles, porque hemos acordado todo el pueblo que llegamos juntos y lógicamente nos tenemos que ir juntos. Y entonces yo soy de los pocos, bueno, que puedo entrar en mi casa, pero he acordado, porque hay un colazo allí de entrada, porque se han ido todos para allá, y como yo no tengo tampoco tanta prisa, bueno, tengo prisa en llegar, ¿no? Pero que las prisas no son buenas, consejera Pilar. Y entonces he acordado de irme mañana por la mañana y irme tranquilo y me quito porque están allí, hay un atasco en gente que lógicamente las prisas pues se han ido todos y nos hemos quedado aquí 5 o 6 familias, nada más.
Con calma, ¿no? Es decir, bueno, ya mañana, ya nos da igual, es pasar una noche más aquí y mañana nos vamos con la seguridad de que no cogemos esa caravana, ese atasco. Oye, ¿qué os han contado, Chema? ¿Cómo están vuestras casas?
Pues mira, de momento las casas también. Hay luz, hay agua, salvo la vivienda, hicieron un plano, digamos, del pueblo y hay unas viviendas que prácticamente, si dicen los expertos que es imposible de entrar, pues hay que respetar la decisión esa.
Claro.
Y nada, y se iban a quedar aquí, pero ya te digo, se acordó de ubicarlos mientras tanto en unos hoteles de allí del pueblo. Y se han ido todos y como teníamos ciertos 5 o 6 familias, te voy a repetir, que hemos acordado, porque es mejor, es que hay un colazo, me han llamado, dice, menos mal que te ha quedado allí, porque claro, las prisas de irse yo los entiendo, ¿no? Pero ya pues me he mentalizado de decir, mañana voy, mañana pues iré tranquilamente y con ganas ya de volver.
No me
con
extraña,
ganas de volver,
no me extraña.
Y de verte allí en el pueblo, Pilar. De verdad, te invitamos en nombre mío y en nombre de todos los grazalemeños.
Oye, pues gracias. Me encantaría ir a Grazalema, conocer la Sierra de Grazalema. Mira que he estado veranos en Cádiz, ¿eh? Muchísimos, pero al final ya sabes que nos quedamos en la costa. Pero una sierra tan bonita como la de Grazalema y conoceros a vosotros personalmente, porque sí es verdad que en este programa hemos estado haciendo un especial seguimiento de vuestra situación cuando os desalojaron. Contamos prácticamente en directo ese desalojo y luego a lo largo de todos estos días os hemos ido preguntando, ¿no? Porque como os encontrabais, pues en cuanto pueda me dejo caer por allí para conoceros más de cerca y saber también cómo os estáis adaptando en esta vuelta a casa. Chema, mañana, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a tu casa, a tu vivienda?
Perdone que me emocione, pues llegar a ver cómo dejé la vivienda, porque dejamos los platos de comida, dejamos no sé cómo. Daños materiales fuertes no hay. Entonces con eso me conformo, ¿no?
Eso es lo importante.
Y daños materiales, pues si hay basura o si hay, que eso tampoco es nada. Se limpia y lo que tenemos que es levantar el pueblo lo más pronto posible.
Eso
hemos
es.
demostrado los grazalemeños que podemos con todo esto, y ya esa motivación de encauzar la vida normal como la que teníamos allí,
eso
pues
es.
yo creo que ellos podemos con todo, me parece a mí.
Eso es. Pues feliz vuelta a casa, Chema, que vaya todo bien y que se haya quedado todo esto en un susto y en una mala experiencia, que podáis recuperar vuestra normalidad cuanto antes.
Eso espero. Y si es un inciso nada más, que te doy las gracias a ti, a la COPE, porque habéis sido la voz de Grazalema.
Gracias,
y que
Chema.
Sepas que, y que sepas que tenéis allí vuestra casa, ¿vale?
Gracias, Chema.
Y te pido,
Chema,
por favor, que intentes de que yo te conozca personalmente allí y te dé un abrazo.
Lo intentaremos. Nos alegramos de la vuelta a casa. Que vaya todo bien.
Igualmente.
Un abrazo.
Pilar, muchísimas gracias.
Gracias,
un abrazo,
Chema,
grande.
Adiós. Bueno, pues tranquilidad ya para todos estos vecinos que llevaban 12 días desalojados sin saber además qué iba a pasar con su pueblo, los informes técnicos favorables para la gran mayoría de ellos, a ver si el resto puede ocupar sus casas de nuevo pronto. Bueno, Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas?
Pues estamos hablando hoy de si alguna vez te han confundido con otra persona por tu nombre o apellidos, cómo saliste del lío. Por ejemplo, si alguna vez te llegó el correo de otra persona con tu mismo nombre, como es el caso de este oyente, pues nos lo cuentas.
Hola, buenas tardes. En el caso de los nombres iguales, le pasó a mi abuelo. Resulta que había un señor que vivía cerca de nuestra casa. Un día se dirigió a mi padre, porque claro, compartía apellido con mi abuelo, porque estaba recibiendo las cartas que no eran suyas. Esto sucedió en Granada. Y bueno, mi abuelo se llamaba Antonio Pinel y este hombre se llama exactamente igual que mi abuelo. Recibía a veces los correos de mi abuelo, este señor, y mi abuelo los suyos, y fue una casualidad.
Pero esto pasa, que recibas correo de otra persona, es molesto, pero es mucho peor cuando el remitente es Hacienda.
Hola, gente. Un día, viendo el periódico, descubrimos que compartimos apellidos con unos conocidos empresarios. Tan bueno fue la casualidad que mi hermano también coincide en el nombre. Y resulta que, al vivir en la misma comunidad autónoma que estos empresarios, pues resulta que le llegó una carta de Hacienda a mi hermano dirigida a la otra persona. Gracias.
Y te dan los siete males, desde
Hombre,
luego.
Hombre, imagínate.
Bueno, aunque también este tipo de confusiones, si te pasan en el médico, pues también es de susto muerte, ¿eh?
Buenas tardes. Mi padre le hicieron una intervención y en la sala de espera estábamos mi hermana y yo. Llamaron y la verdad es que nos levantamos enseguida, que no le dimos tiempo al médico a decir el apellido. Y nos empieza a contar eso, que le han puesto un marcapasos. Mi padre entraba por un cateterismo. Bueno, nos dio una clase magistral, cómo la habían puesto. Nosotros allí, bueno, pues vale, si es necesario, pues todo lo que sea para la salud, pues bien. Nada, al rato largo salió mi padre y no tenía nada. Papá, ¿qué te han puesto un marcapasos? Me dicen, no sé, no. Nada, ya localizamos al médico y se lo dije. Dijimos, es que había otra persona que se llamaba igual, así que a raíz de eso siempre preguntamos los apellidos, los dos. Bueno,
eso,
un saludo.
Los dos y casi el número de DNI, si tiene alguna marca de nacimiento,
qué
para
importante.
Que no haya errores médicos.
Imagínate el padre, claro, le pegaron un susto, como que dices
que no,
que no.
Me han dicho nada de lo que hablas.
Bueno, pues este tipo de confusiones con otras personas por tu nombre o apellido nos lo cuentas en el 607-15-06-02.
Oye, con la mutua, ningún problema, ninguna confusión.
Ninguno.
Rosa.
No. Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, Pilar. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento de irse a la mutua, porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa. Con Pilar García de la Granja.
Las reivindicaciones de los médicos que hoy han iniciado una huelga en toda España. Y que además lo van a estar, si nadie lo remedia, pues una semana al mes hasta el mes de junio.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo la ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como los yogures griegos Danone. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago una Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
Sure having himself a ball.
Como cada lunes a esta hora aparece en el estudio de La Tarde de COPE la banda del patio. ¿Y quiénes forman la banda del patio? Pues esos compañeros del equipo que se dedican a rastrear la actualidad en busca de esas otras noticias que no acaparan la atención de los focos. Y hoy esa banda del patio está formada por Israel Remoñán, Carlos Márquez,
hola,
Ana Huertas.
Hola, buenas tardes.
Y Álvaro Fedriani. Hola, buenas tardes, Pilar. Chicos. Hoy me habéis silbado poco, a ver, que no, que no se
diga.
Claro,
es que falta Guti.
Es que no está Guti, que es el que mejor silba. Es el que mejor silba. Es el que mejor silba. Bueno, hoy el día está marcado por la vuelta a casa de una parte de los vecinos de Grazalema. Acabamos de hablar con uno de ellos, con Chema, que mañana ya volverá, que llevaban pues 12 días desalojados, aunque algunos todavía no han podido regresar. Hace unos minutos, como digo, hablábamos precisamente con uno de ellos. Pero la situación sigue siendo complicada, sobre todo en Castilla y León. Estamos muy atentos al río Duero, que ha experimentado una gran crecida, sobre todo a su paso por Zamora. Cuentan los expertos que la cantidad de agua es tan grande que podría llenar una piscina olímpica en menos de 2 segundos, Ana.
Es muy fuerte eso, ¿eh? Bueno, la historia que vamos a contarte ahora, Pilar, la protagonizan, que es lo más fuerte. O sea, si es fuerte que se llene tan rápido una piscina olímpica, esta historia, pues igual. Son unas chiquillas de cuarto de la ESO, ¿vale?, que han inventado un sistema de predicción de riadas. Que os voy a contar cómo funciona todo
en
esto.
En vez de estar con el Instagram, pues se pueden inventar cosas.
A vosotros
buenas,
claro, con 16 sí. años no se os había ocurrido no, hacer claro. esto, ya os digo.
No.
¿A que no?
La verdad que no.
El sistema se llama Flood Detector, ¿vale? Que es básicamente detección de inundaciones, ¿vale? Está compuesto por sensores, ¿vale?, que se colocan en lugares estratégicos y que son capaces de avisar, bueno, pues cuando notan la crecida del agua. Estamos hablando de ríos, ¿no? Entonces está pensado, pues eso, para colocarse en el entorno de los ríos o de los barrancos y avisar a las poblaciones cercanas. Como decíamos, son 4 alumnas, Pilar, de un instituto de Don Benito en Badajoz, y Ana es una de ellas.
Pues esta idea surge tras la tragedia que ocurrió en octubre en Valencia con la Dana, ya que justamente nuestro profesor nos dijo de apuntarnos al concurso de Educaixa que había que presentar proyectos de un impacto social y desarrollo sostenible. Y se nos ocurrió desarrollar pues, un detector de riadas para poder prevenir la muerte de miles de personas, ya que ese es el objetivo, salvar la vida de las personas.
Estas chicas hablan mejor que nosotros.
No, está bien que en vez de estar en el Fornite y esto, pues, en FIFA, pues sí, están aquí inventando cosas.
Salvando vidas.
Pues total, pues fijaos que todo surgió a raíz de la Dana de 2024. Las chicas, bueno, pues se ponen manos a la obra y se han inventado este detector de riadas, un aparato que puede funcionar incluso a 13 kilómetros de distancia y que envía pues la señal de alarma a todos los móviles del pueblo, como si fuese el S Alert, pues eso, que esté en riesgo. Pero esto lo envía a través de Telegram, ¿vale? O sea, te descargas el Telegram y entonces, si hay riesgo de riada o lo que sea, te llega el aviso a tu móvil, a Telegram.
Igual es más ágil que el S-Alert.
Mucho más porque
después de lo que vimos en Valencia.
Mucho más porque no hay que esperar en este caso a que nadie lo autorice.
Eso es.
Sí, no, a que haya un protocolo. Es verdad, con la crecida.
No en tanto... cuanto llega, ya está.
Eso es.
Bueno, y con este invento han ganado un concurso europeo en Albania, ¿no?
Efectivamente, pero es que aspiran a más, Pilar. Escuchábamos a Ana y ahora vamos a escuchar a Elena, que es otra de estas adolescentes que en vez de estar en TikTok, pues se dedican a hacer inventos que sirven.
Pues lo primero de todo nos gustaría patentarlo, ya que sin patentarlo no lo podríamos vender. Y ya a partir de ahí, las ofertas que surjan o tal, pues estaríamos con las manos abiertas para cualquier propuesta.
Pues dale, con las manos abiertas para salvarnos a todo el mundo.
Oye, que está muy bien que hagan estas cosas, que también pueden estar un ratito en TikTok, ¿eh? O sea, que pueden hacer de todo. Tienen que estudiar, pueden estar con mesura en las redes sociales, pero si dedican también tiempo a inventos y ideas como estas, oye, se agradecen y mira, de momento han ganado este concurso europeo en Albania y quién sabe si les llegará alguna oferta para patentar su invento. Como dicen, están con las manos abiertas. Bueno, la verdad que llevamos un invierno, que es tela marinera, ¿eh? No sé si han sido 9 o 10 borrascas las que hemos tenido en las últimas semanas. Fijaros porque en este 2026 ha llovido más del doble de lo habitual por estas fechas. La sucesión de temporales ha provocado destrozos en muchos puntos y también daños muy importantes a agricultores y ganaderos. Pero en medio de todo este caos provocado por la lluvia que no cesaba, hay un tipo de negocio que ha hecho su agosto en pleno invierno. Y ese negocio de Real Remuñán son las lavanderías.
Sí, señora, las lavanderías. Y no es una broma, han disparado sus ingresos, Pilar, ¿eh? Sobre todo las lavanderías de las grandes ciudades, porque la gente que no tiene secador en casa y no tiene espacio, además, para secar la ropa, porque cada vez vivimos en pisos más pequeños, pues se tiran a estas lavanderías, ¿no? Como locos. Mariluz es una de las propietarias de este tipo de negocio y tiene 3 lavanderías en Madrid.
De un mes normal de invierno, pues podría haber subido un 30% fácilmente el trabajo.
Y fíjate, un 30% es un pedazo 30% en este mes de enero, y nos confirmó Marilu lo que decíamos, que no están a tope por las lavadoras, sino por las secadoras.
Llevamos unos años que en todos los inviernos está habiendo como 2 semanas en las que está lloviendo, habiendo humedad, haciendo bastante frío. Las secadoras han sido las más demandadas, porque al haber tanta humedad en el ambiente no había forma de secar.
Claro,
si
es que no puedes secar la ropa. Claro. Pero si tiendes fuera, está todo el día lloviendo, claro, y dentro, dices dónde...
Claro, esto de las lavanderías con secador en los pueblos a lo mejor no tiene tanto futuro porque las casas son más grandes y puedes colgar por todos los rincones prendas a secar. Pero en un piso madrileño o barcelonés de 45 metros cuadrados, pues ¿qué haces? Bueno, si hablamos de lavandería, la inmensa mayoría son estas ahora de autoservicio, que hay las típicas, que vas tú, pones tu ropa, metes tú y pagas con tarjeta.
Sí, no,
o con...
y ahora han puesto hasta bares, cafeterías en las propias lavanderías. Ojo, ¿lo has visto?
Las están convirtiendo en centros, digamos,
sí, casi
salvando
como si
fueran... las distancias, centros sociales, o sea, en los que la gente interactúa.
¿Habéis estado alguna vez?
¿Sí?
Yo tenía una cerca de mi antigua casa y me hacía mucha gracia porque, claro, tú veías, y mientras estaba la lavadora, la secadora dando vueltas, en la parte de delante tenían un par de mesas altas, está la gente ahí.
Claro, es que te hablando. Y, bueno, lo normal es que te esperes lo que dure el ciclo de la lavadora y la secadora. Es decir, hay gente que se lleva el ordenador. Yo lo he hecho fuera de España. Vale. varias veces y es un servicio útil, pero sí es verdad que yo he pedido que me lo recojan ellos, es decir, porque si vas a hacer turismo y tienes que esperar allí hora y media,
¡ay, qué gracia! También pues tienen ese servicio, eso
sí,
no lo sabía.
Sí, sí, yo por lo menos en Londres, donde estuve, dije, lleve la ropa a la secadora, dije, a la lavadora y a la secadora, y dije, pero lo recojo por la tarde, es un poco más caro, pero bueno, te permite irte, ¿no? Si pues no tienes que estar allí como...
Fíjate que yo las conocí en el Camino de Santiago, haciendo el Camino de Santiago, en muchas localidades tienen las lavadoras para que tú puedas lavar la ropa y, oye, pues mira, menos peso que llevas en la mochila.
Hay una cosa interesante, que es que en una ciudad como Madrid, hace 15 años, no existían estas lavanderías autoservicio, eran muy difíciles de encontrar.
Yo creo que llevan más de 15 años, ¿no?
Desde el 2011, en el 2011 eran pocas, lo que eran las de autoservicio. En los últimos 15 años han experimentado un crecimiento, no solo en Madrid, sino en ciudades como Valladolid, por ejemplo, pasaron de 1 a 20. Y en Madrid, cerca de, pues yo pongo en el Google Maps y a mí me salen 40 o 50 autoservicio que hay en la ciudad, ¿eh?
Oye, pues es un gran negocio, ¿no? Si vamos
a tener inviernos como este con tanta lluvia, desde luego, fíjate, empiece, si es un negocio.
Y como la gente empieza a ligar allí también, pues
ya el Tinder de la
seguro que está patentado.
Negocio redondo. Bueno, vamos con otro tema de la banda del patio este lunes. El titular, desde luego, es llamativo. No os voy a engañar. Una mujer denuncia la ocupación de su coche en Parla. Márquez, tú te has puesto a hacer periodismo de investigación, ¿no?
Sí, ha venido Juan Baño, me ha dado un abrazo y me ha dicho, muy bien, chaval, lo estás haciendo de maravilla. Bueno, en este caso, más que un caso de ocupación, es un caso de ocupación, porque el protagonista iba como una cuba.
¡Madre mía!
Chaval, súbanle el sueldo a este hombre. La historia es la siguiente, no me interrumpáis, por favor. Mónica vive en un municipio del sur de Madrid, en Parla, y tenía que hacer unas compras bajo al sitio en el que suele aparcar el coche, y cuando fue a entrar en el habitáculo había una persona en el asiento del conductor, pero no conducía, estaba...
borrachísimo. Intenté despertar a ese señor, no hubo manera... Se me cayó de hecho hacia el volante, cosa que ya a mí me asustó y no quise tocarle ni nada. Llamé a la policía y vino la policía, le sacó, le tomó los datos y él se fue y yo me fui. Ay, se supone que se confundió de coche. ¿Cómo abrió el mío? No lo sabemos.
¿Pero cómo abrió su coche? Claro.
¿Y no rompió una ventanilla?
No rompió la ventanilla, estaba el coche en perfecto estado.
Probablemente él también se lo pregunte.
Sí.
¿Y Mónica seguro que había cerrado el coche?
No, eso tampoco lo puedo... Claro. Bueno, en ese caso sí que lo había cerrado. Lo que pasa es que, por lo que nos ha contado, es que hay algunos coches que sí que tienen, digamos, la misma codificación en el mandito este que tiene la...
Ya, pero ya es puntería que vaya cocido como un piojo.
Sí, yo no me lo creo.
¿No?
Pues es verdad que cuando vas borracho hablas mejor idiomas, igual también abre
mejor
el coche.
Eso
no se sabe.
Bueno, es tremendo el susto que se ha pegado Mónica. El coche tiene más de 20 años y ella le extrañó porque, claro, cuando se iba acercando vio que tenía las luces encendidas. Claro, ella decía que no se las había dejado y lo que le preocupaba era quedarse sin batería, de manera que entró en el coche como una exhalación.
Abrí la puerta como loca con mi bolsa y me fui a meter cuando me encontré, pues, de sopetón. O sea, yo al señor no me lo comí de milagro. No me senté encima de él porque Dios no quiso.
¡Ay, madre!
Imagínate que vas dormido y de repente te lo encuentras en el...
Claro.
O sea,
el hombre también se asustaría, ¿no? Pero ojo, porque no es la primera vez que Mónica es reincidente con esta calle, porque ella antes vivía en Pozuelo del Arcón, en otra localidad de Madrid, pero hace unos años se compró una casa en esta localidad del sur de Madrid, en Parla, pero maldita la hora en que se mudó.
El año pasado, en esa misma calle donde lo tenía aparcado dos espacios más atrás, la policía dando alto a otro borracho, su coche fue estampado contra el mío.
¡No!
Tuve 3 meses sin coche. Ya estoy hasta con miedo de seguir aquí. Con eso te digo todo, que he puesto mi casa en venta.
¡Adiós!
¿A dónde es la casa de
Mónica? Mónica vende casa en calle céntrica y cómoda de Parla. Tranquila, no, pero el resto...
Hombre, vamos a ver, es que son dos incidentes que te marcan, efectivamente.
Hombre.
El primero y el segundo, porque el segundo, menudo susto, que vayas a tu coche pensando que ¡ay, me he dejado las luces! Y te encuentras allí, al susodicho, durmiendo. En fin, las cosas que suceden. A veces lo que es sorprendente es eso, cómo entró este sujeto al coche sin forzar nada, sin romper una ventanilla.
Él se lo preguntará también.
Que toca hablar de carnaval, Fedri.
Toca.
estaba deseando el chaval, lleva todo el día diciendo, a ver si me saluda Pilar con lo del carnaval.
Venga, poquito, vamos a mi tierra. En el Gran Teatro Falla de Cádiz ha sucedido algo histórico, y es que por primera vez una chirigota de Sevilla ha conseguido ganar el concurso final oficial de agrupaciones carnavalescas.
Pues sí, Pilar, todo un bastinazo, y es que ha sido algo que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, porque no había precedentes. Yo incluso haciendo la, bueno, haciendo las cábalas decía, imposible que ganen ellos porque son de Sevilla.
Pero
pues,
como experto en
hombre, como carnaval,
es que hay mucha rivalidad entre Cádiz y Sevilla, histórica.
Sí, sí, sí. Pues al menos en la modalidad de adulto esto no había sucedido, y tal es así que de este modo recibía la noticia este grupo de amigos que iba caracterizado de saetero.
Tercer premio, una chirigota en teoría. Segundo premio, los amigos.
Pues claro, en el momento como en el que locos, solo quedaban locos, ellos, pues te puedes imaginar la alegría. Y es que los autores de esta agrupación, Antonio Álvarez, llamado El Bizcocho, y Pablo de la Prida, ya habían luchado por el primer premio en 2017 con No te vayas todavía.
No te una vayas, chirigota, por favor.
Claro, una chirigota en la que representaban un funeral. Con muerto y todo, ¿eh? Con ataúd.
No,
con
ya me lo imagino, que aquí no ahorran en... No escatiman en detalles.
Y en 2023, pues con Los Mi Alma, una chirigota llenita de fantasmas. Para este año, sin embargo, optaron por un tipo, es decir, por un disfraz de saeteros que aparecen en febrero porque están carinos, porque necesitan un poquito de dinero. Y de su pase a la final, pues destacan dos divertidos pasodobles sobre bigote y los seguros de deceso. Más muerto. Y dos cuplés sobre los amantes descubiertos por la Kiss Cam del concierto de Coldplay. No sé si os acordáis de ello. Y la pasión por la pantalla de los adolescentes.
De tenerlo dos días la mano se va a quedar como los Playmobil. La frecuencia que va emitiendo el aparato me permite localizarlo. Es como ponerle el chip al gato. Incluso llevar móvil cuando se va a la playa, y en vez de un salvavidas, a él hace falta un salvapantalla. Le da igual que se moje, o después lo llamo para cualquier cosa y el hijo puta no me lo quiere.
Tal cual, eso es tal cual. Y los padres de adolescentes nos sentimos identificados totalmente.
Y
con
los
esta
adolescentes que recibimos la cantinela continuamente.
Pues hasta aquí la banda del patio, gracias chicos.
Os pues muchas gracias,
¿no? Silbando, ¿no? Silbando, silbando.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras? ¿De sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oferta de comidas gratis y vuelo directo a Orlando. Además, tendrás hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como los yogures griegos Danone. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y si, como aseguran los expertos, esta región es el Ohio español, es decir, que sus resultados anticipan lo que sucederá en las generales, el bloque de derecha va a ser inalcanzable para cualquier intento de revalidar el Frankenstein.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Espósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a partir de las 7 en la linterna?
Pues mira, te doy tres chispazos. Lógicamente, el tema del día es la huelga de médicos. Los mismos médicos que baten récords de trasplantes y que tienen la mejor formación del mundo, pues los mismos de la fachofera, imagino, para el gobierno, que van a la huelga. Estamos a puntito, como quien dice, 24 horas... de un mes del accidente de Adamuz y seguimos sin saber cuándo se va a reabrir la vía hacia el sur. Como dice Óscar Puente, hoy o mañana, mañana o pasado mañana. Total, ahora, si tú tienes que viajar, ya me contarás cómo te organizas. Y por último, sobre el asunto del fondo soberano este económico que se ha sacado de la chistera, sí, Pedro Sánchez, hemos hecho el cálculo, casi 400.000 viviendas que ha prometido que se iban a construir desde el año 22 hasta hoy. No hemos visto ninguna de ellas. Pero bueno, con las de hoy, casi 400.000. Luego te lo cuento.
A partir de nada, en unos minutejos, a partir de las 7 en la linterna, con Ángel Espósito y todo su equipo. Te escuchamos, Espósito. Gracias.
Gracias, Pilar. Chao.
Y ahora, Rosa, escuchamos a los oyentes que nos están contando pues esas aventuras y desventuras que han tenido debido a confusiones con su nombre o con su apellido.
Sí, turno para historias de citación por error, juicios, multas, varios sustos, como el que se llevó José María.
Buenas tardes, me llamo José María. Yo, gracias a internet, pude convencer a una funcionaria que me llamó del juzgado de Cádiz que me tenía que presentar a declarar sobre una pelea en un restaurante. No me presento, digo, esto no es cosa mía, pues que se busque la vida, vale. Me vuelve a llamar la señora, digo, oiga, que yo no he sido, que deba de algún error. Bueno, pues vale. Termina la conversación, me voy a internet y compruebo que en Cádiz habían 4 o 5 personas, me salían con mi mismo apellido y una con mi nombre. Llamo al juzgado de Cádiz, me coge el teléfono un policía judicial. Ese hombre pues se quiso molestar, buscó en internet y dijo que efectivamente yo tenía razón, que era otra persona que coincidía en nombre y apellido. Y gracias a internet me escapé de un viaje a Cádiz para aclarar aquello. Buenas tardes.
Bueno, que te puedes encontrar con problemas,
sí,
ajenos, ¿eh?
Sí. Hay que tener problemitas.
Sí, igual que te adjudican méritos, también te puedes encontrar con este tipo de problemas. Pero visto lo visto, nunca hay que fiarse y hay que investigar hasta el final.
Buenas tardes, pues mi nombre es Carmen García García. Estudiando Derecho hace muchos años, en los exámenes finales solamente ponían las listas de los aprobados y en mi clase había 2 Mari Carmen García García y yo, que era Carmen García García. Miré los exámenes finales y yo no estaba, estaba Mari Carmen García García. Y en diciembre, cuando tenía que examinarme de esa que me había quedado, me dio por pensar que sí, era yo la que había aprobado. Llamé a la universidad y efectivamente era yo la que había aprobado. Pero el duelo es para una de las 2, Mari Carmen García García, que pensara que estaban aprobadas y estaban suspensas.
Claro, aprobar solo aprobó uno, si había una, si había 3. Vamos, está claro.
Está claro,
cosas que pasan, ¿eh?
Cosas que pasan, los errores debidos pues a confusiones con nombres y apellidos parecidos y que nos habéis contado en esta tarde de lunes. Sabes que la radio continúa aquí en COPE y que Espósito enciende ya mismo su linterna. Te esperamos mañana.
Cadena COPE.
Más de 176.000 médicos de toda España que trabajan en el Sistema Nacional de Salud han iniciado hoy una huelga que se prolongará durante toda la semana y que amenaza con repetirse mensualmente hasta junio. Las razones de unos médicos que no pueden más son principalmente la reclamación de un estatuto específico para el sector y la denuncia de la precariedad de sus condiciones laborales. Como ha manifestado en COPE la doctora Raquel Carrillo, internista del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y delegada de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, no es de recibo que se siga asumiendo como normal que los médicos hagan guardias y estén a pie de cama durante 24 horas, unas horas que, además de no computar para la jubilación, suponen un agotamiento que va en perjuicio de la calidad en la atención a los pacientes. La radiografía del conflicto es una profesión en la que cada vez más se fuga talento del país y que tiene unas tasas altísimas de ansiedad, depresión y burnout, y todo ello formando parte de una sensación real de deterioro de los servicios públicos en España. Los médicos han dicho basta ya, y mientras tanto el gobierno, ajeno a los hechos, busca un chivo expiatorio que explique su relato, como muestra en cada una de sus intervenciones la ministra Mónica García, médica de profesión, que juega la eterna cantinela de enfrentar lo público con lo privado y a tratar de denunciar la situación, como si no fuera principalmente a ella misma y al ministerio que dirige a quienes los médicos han declarado esta huelga.